Y bueno, hoy nos toca hablar sobre un proyecto denominado Petrus, que lo están llevando a cabo desde Aruru Films. Y bueno, parte, o digamos, una de las directoras o parte de Aruru Films es Elena Bengoechea, que la tenemos hoy aquí con nosotros y nosotras. Elena, Egunon, ¿qué tal estamos?
Hola, bueno, bien, ahora que decís que
Bueno,
bien, bien.
hoy nos toca hablar sobre Petrus, un proyecto que estáis llevando a cabo, pero cuéntanos de dónde surge este proyecto.
Bueno, la idea original era hacer un largometraje documental. Como idea surge, pues, bueno, yo creo que pues antes de la pandemia incluso, ¿no? Teníamos una idea. Bueno, en Aruru Filmax somos una productora pequeñita, somos una microcooperativa. La otra persona socia, Rubén Marcilla, que es el, bueno, que va a hacer la dirección de fotografía, él, digamos que la idea surgió de él, ¿no? Él me contó esta historia porque él, antes de dedicarse a esto del mundo audiovisual, estudió cantería. Y aquí en la escuela en tiempos, y ahora ya no sé si sigue en funcionamiento, pero hace unos años el Ayuntamiento de Pamplona tenía en marcha aquí en un espacio como es la Ciudadela de Pamplona, tenía puesto en marcha una escuela de cantería. Ahí se han formado, bueno, ya sabemos que hoy en día es un oficio bastante en desuso, pero bueno, aquí en su momento hubo una escuela de la que hoy en día, estamos hablando de hace pues igual 25 años, ¿no? Hoy en día hay una persona que es Joseba Lecuona, que es un escultor, un cantero del siglo XXI, podemos decir, que estudió precisamente con Rubén Marcilla. Ellos son amigos desde entonces y bueno, y él me contó un día la historia de que como Joseba Lecuona, que es cantero, artista, escultor, un poco de todo, ¿no? Él, dentro de su trabajo, pues que se había, de alguna manera, se había aliado con Simeón Hidalgo. Simeón Hidalgo es un profesor retirado de esta escuela de cantería. Y bueno, Simeón le pidió a Joseba ayuda para realizar reproducciones de unos capiteles medievales que corresponden a un estilo, digamos, dentro de lo que es el arte románico de la cantería medieval de entonces, que según los estudios que hizo en su momento Simeón Hidalgo, que lleva muchos años en esto y que es un apasionado del arte románico, él hizo en su momento estudios sobre un tal Petrus de Guernica, que debía ser un cantero, un maestro cantero, que vivió en la zona de Guernica, que está en el Valle de Isagandoa, aquí en Navarra, y que bueno, él desarrolló todo su trabajo pues en el siglo XII, ¿no? Y bueno, y él, después de hacer varios estudios, bueno, pues es un apasionado de, como digo, del románico, y él, bueno, descubrió que esta persona era un artista pues peculiar para la época, porque él firmaba sus aparece un capitel en la misma iglesia de Gritín firmado por Petrus, que es una cosa muy rara, porque en la Edad Media y en siglos posteriores, los canteros eran un gremio, era un oficio gremial, digamos, ¿no? Era un trabajo bastante anónimo, incluso otras artes como puede ser la arquitectura o la pintura o la escultura, digamos que este concepto de arte o de genialidad, de artista, esto es un concepto individual, es un concepto muy moderno, ¿no? En aquellos años no existía, pero sin embargo esta persona firmaba sus obras, que era una cosa muy extraña. Este señor, Simeón Hidalgo, ha escrito ya incluso varios libros y, en su empeño por difundir esta obra, creó un museo de Petrus Museum, que es una cosa, un museo muy, muy pequeño, prácticamente desconocido, precisamente en ese valle, que es un valle también en el que en la actualidad no viven, no llegan ni a 200 personas censadas, y que es una zona en despoblamiento, claro. Y bueno, este señor se empeñó en hacer ahí un museo, lo digo además en sentido positivo, y le pidió ayuda a Joseba. Y fue de esta manera como Joseba también se introdujo, que es en cuanto a su obra escultórica, es una cosa bastante moderna. Se introdujo también un poco en esa recuperación de las reproducciones del arte medieval. Y bueno, y en este contraste de estos dos personajes, bueno, surgió la idea de pues hacer un documental, ¿no? Pues para hablar un poco no solamente de la historia de Petrus, de ese personaje medieval que parece ser que en su momento tuvo importancia por las huellas que dejó, por la ruta artística dentro del Camino de Santiago, que incluso llega hasta Galicia, pero de la que hoy en día pues no se conoce prácticamente nada, y luego pues el contraste de bueno de cómo es hoy un cantero, ¿no? ¿Qué significa ser cantero en el siglo XXI, o ser artista o artesano, ¿no? A veces esas mugas, ¿no? Que no distinguimos muy bien. Y bueno, y con todo esto, ¿no? Y luego pensamos pues en hacer un documental. Esta idea se quedó pues eso, en idea, como suele ocurrir tantas veces. Y bueno, y con el confinamiento pues de alguna manera pues resurgió, ¿no? La idea. En aquel momento nosotros nos pilló, estábamos en un rodaje fuera, teníamos un proyecto que bueno, hemos terminado ya la película, la hemos terminado ahora en junio. En aquel momento pues en marzo de 2020 estábamos rodando fuera, tuvimos muchísimas complicaciones, como le ha pasado a mucha gente, volvimos por los pelos y bueno, y de repente de un día para otro pues nos quedamos sin trabajo, ¿no? Y entonces en aquel momento pues aprovechamos un poco para retomar el tema y, y volver a pues a plasmar un poco en papel y en proyecto la idea, ¿no? Y así surgió, esta fue la idea inicial. Lo que pasa que después sí que es verdad que se ha ampliado, ¿no? Ha tenido más, ahora ya tiene más, pues como todas las figuras, ¿no? Escultóricas, tiene más aristas, ¿no? De lo que en un principio queríamos hacer, que era un documental, un largometraje documental, que bueno, que ahora mismo estamos en fase de desarrollo y que sigue su camino, ¿no?
Y bueno, esa fase de desarrollo además os va a llevar a diferentes localizaciones que, bueno, ya tenéis, digamos, apalabradas o que ya sabéis, ya las tenéis marcadas. Cuéntanos dónde podemos encontrar obras que se le pueden atribuir a Petrus.
Sí, básicamente, por lo que estoy aprendiendo, obviamente, con Simeón y todo lo que él cuenta, ¿no? Digamos que lo que él llama la ruta de Petrus, del maestro cantero Petrus, de Gergitiain, pues lógicamente está centrada en no solo en Gergitiain, sino en otros pueblos como o aldeas, muchas de ellas abandonadas, como puede ser igual Besoya o Sengariz, dentro de lo que es el Izagaondoa, es decir, el Valle Izagaondoa, que es un poco, digamos, lo que quedaría, pues yo creo que, mirando en el mapa, justo debajo de donde estáis vosotros, la zona del Irati, ¿no? Por ahí abajo, hasta la parte de, pues hasta Lehache, Leoz y toda esta parte, ¿no? Es decir, la carretera de Monreal, que es la que va hacia Lumbier, y por el otro lado, la carretera que va hacia Oiz, y por encima de esa carretera, ¿no? Que es donde estaríais vosotros, que también llega hasta vuestros valles, también, por ahí arriba, desde Garayoa, en la iglesia de Garayoa hay obra de Petrus, al menos estos son los estudios de Simeón, y luego ya bajando, pues, de Oiz para abajo, pasando por Urrozvilla, y luego en Ajurieta, Alzorriz, Sengariz, Gerritien, Besoya, y después ya más hacia abajo, como decía, más pasando de Monreal hacia abajo, pues hasta Aibar, Leoz, incluso hay algún retablo, alguna parte de algún retablo, de partes de alguna iglesia abandonada que se llevó hasta la iglesia que hay ahora en San Martín de Ux. Y luego también por cerca de, digamos ya, lo que sería más la cuenca de Pamplona, por la zona de Escabarte, que sería por en el culo de Usa, también hay algunos elementos de Petrus, y luego lo que te digo, y también ahora él también ha hecho algún estudio, y que ya de fuera de Navarra y siguiendo el camino de Santiago, de alguna manera también debe haber alguna iglesia en la parte de Lugo, hacia el camino de Santiago, que también hay alguna obra que si no está claro que sea de Petrus, que tiene clara influencia por lo que Simeón deduce que Petrus llegó su influencia al menos llegó hasta tierras gallegas, ¿no? Porque es verdad que la zona de Izagaondoa, del Valle de Izagaondoa, no es exactamente el camino de Santiago que conocemos, pero parece ser que sí, que en su momento tuvo cierta importancia para todo, como de alguna manera, como ruta alternativa, que evitaba que los peregrinos tuvieran que subir y bajar el puerto de Loiti. Entonces, de alguna manera, se buscó por ahí una especie de ruta un poco alternativa, y que eso también propició que de alguna manera pues bueno se desarrollara este arte románico, que es bastante rural, y no es igual un arte románico espectacular ni muy conocido, pero bueno, tiene su importancia, y sobre todo la peculiaridad, parece ser, esto te lo explicaría mucho mejor una persona entendida de arte, pero que sí que parece que tiene bastante importancia o peculiaridad el tipo de diseño de, uh-huh. O de talla de Petrus, porque es muy, digamos que lo que refleja es mucha parte de lo que se veía uh-huh. o lo que veía en aquel momento, que hoy en día podemos seguir observando en estas zonas rurales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el trigo uh-huh. o sarmientos de vid, etcétera, pájaros o ovejas, en uh-huh. fin, muchos elementos que no son tampoco muy habituales en otra imaginería uh-huh. de otras zonas románicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, más digamos que toda esta zona, que bueno, que es amplia en realidad, uh-huh. pero tampoco es muy amplia en cuanto a población. Bueno, una de las cosas que nos llamaba tal vez el Garayoa sea posiblemente esa zona es diferente igual uh-huh. a lo que sería la parte de Zagandúa, ¿no? Que es lo que es la parte más abajo. Digamos que ese triángulo no es esa parte de como dice el nombre del valle, ¿no? Zagandúa, es decir, lo que está junto a la Peña Izaga, uh-huh. toda esa parte, pues quitando tal vez poblaciones como puede ser Urroz uh-huh. Villa o Idoate o Lizarraga, que es Lizarraga de Izagandúa, que es uh-huh. digamos la capital del uh-huh. del ayuntamiento, donde está el ayuntamiento y donde está también el museo, que son un poco las poblaciones más grandes, ¿no? Uh-huh. O más pobladas, que estamos hablando de unas poblaciones que en ningún caso pasan de 60 personas. Uh-huh. Entonces, sí que son, de hecho, esto también creo que de alguna manera ha contribuido, uh-huh. entre comillas, uh-huh. Es decir, por sacar algo positivo, ¿no? Uh-huh. El hecho de que se haya muchas zonas en claro despoblamiento uh-huh. o en abandono o uh-huh. que ya no existen o que apenas quedan en pie iglesias, tampoco ha habido un expolio artístico, digamos, ¿no? Entonces esto también, por ejemplo, Simeón en 2012 consiguió que el gobierno de Navarra, a través de Príncipe de Viana, restaurara uh-huh. alguna de estas iglesias del románico, que bueno, que como digo, es una zona de románico más desconocida, pero que uh-huh. que no por eso menos importante, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, ejemplos como puede ser la ermita de Besoya, que está uh-huh. a la que tienes que llegar, ni siquiera es una pista, es un camino uh-huh. que lo mejor que puedes hacer es subir andando. Uh-huh. Esta iglesia, por ejemplo, en su momento el gobierno Navarra la restauró. Y bueno, y así como esto hay otros ejemplos, es decir, que también nos llamaba esto la atención, ¿no? Como de alguna manera, obviamente Simeón tampoco está solo, ¿no? Él pertenece a la asociación, el grupo Valle de Izagandúa, de bueno, de distintas personas que bueno, que con distintas sensibilidades, que en cualquier caso se han unido un poco para, pues para defender y promocionar este patrimonio, ¿no? Del valle tan desconocido, que eso también es una cosa que llama la atención, porque hasta que yo no me, o sea, quiero decir, cuando yo me enteré esta historia tuve que mirar en el mapa para saber dónde estaba Lizarraga de Izagandúa, porque nunca había estado en esta zona, siempre vas o vas hacia Lumbier o vas hacia Oit, pero no conocía esta zona ni tampoco conocía el museo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, quiero decir que también es importante conocer un poco lo que tenemos, la diversidad artística y arquitectónica de Navarra, pues es muy amplia y muchas veces nos quedamos pues en otras obras monumentales o artísticas que efectivamente tienen su importancia, pero que no son las únicas, ¿no? Y que posiblemente son las más conocidas dentro y fuera de Navarra, pero hay otros espacios que, bueno, que es importante conocer y sobre todo mantener y difundir, ¿no? Y yo creo que en este sentido, pues la asociación también, bueno, es la que está detrás del museo, como digo, el Petrus Museum, es un museo muy, muy pequeñito, está en Lizarraga, de hecho, cuando empezó el tema del COVID, uh-huh. el museo se cerró y se abrió hace, uh-huh. ha estado prácticamente todo el tiempo cerrado hasta hace más o menos un mes, porque uh-huh. cuando ya se podía abrir, claro, estamos hablando de un aforo, es tan pequeño que el aforo permitido pues son 4 o 5 personas. Entonces, claro, ahora mismo creo que ya llegan a 6, pero vamos, que estos son aforos muy pequeños y bueno, y nos parecía también que de alguna manera podíamos, bueno, pues también contribuir un poco, no digo a que no vamos a hacer ahora un turismo masificado ni mucho menos, pero bueno, que son recorridos interesantes de ver y sobre todo es fascinante el empeño y la pasión que pone esta gente, ¿no? Por mantener un espacio que se ha mantenido, se ha creado y se ha mantenido fuera de las instituciones, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, la gente se empeña en mantenerlo, con lo cual es bastante loable, creo yo. Uh-huh.
Y luego, bueno, te iba a preguntar, volviendo un poco al tema del proyecto del largometraje documental, ¿en qué situación está el largometraje? ¿En qué situación de desarrollo está? ¿Cuándo verá la
Pues
luz?
sí, bueno,
¿O tenéis previsto?
pues claro, esto es como, bueno, pues como todos los proyectos cinematográficos son, digamos que son proyectos lentos, inciertos y complicados. Suelen decir que la gente que nos dedicamos a hacer documentales estamos un poco chalaos, pues, porque claro, puedes empezar, tienes una idea, y es cierto que en la mayoría de los casos, pues no, la mayoría de las ideas no llegan a buen puerto. En nuestro caso, esperemos que sí, ahora mismo vamos bien. Empezamos la etapa de desarrollo, la empezamos ya en 2020, conseguimos un fondo de ayuda del Gobierno de Navarra de Cultura para, bueno, los fondos General Cinema, que son los fondos que concede el Gobierno de Navarra para las ayudas a la industria del cine. Conseguimos fondos para lo que es la parte del desarrollo que estamos ahora haciendo, que es un poco, para que me entiendas, es un poco la parte en la que tú preparas tu película o desarrollas pues el guión, un poco la visión estética que quieres hacer en este caso, un poco la mirada, ¿no? Todo lo que quieres hacer para que de alguna manera eso vaya madurando y llegue un momento en el que ya puedas empezar a rodar, ¿no? Que ahí es cuando empezaría, digamos, la siguiente fase, que es la fase de producción. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de la producción, en el sentido de los dineros que necesitas, pues también es la parte de desarrollo es muy importante, porque ahí es un poco buscar financiación para hacer la película, es decir, para lo que todos entendemos por rodar y después hacer un montaje, buscar posibles socios o socias que pueden ser otras productoras o canales de televisión, bueno, en fin, toda esta parte, esta búsqueda que igual es bueno, a mí me parece la parte más apasionante, que también es la más incierta y complicada, porque de alguna manera estás hablando de una película en abstracto, porque todavía no hay nada, ¿no? Más que esa intención o esa idea clara de lo que quieres hacer. Y bueno, y luego también conformas un poco el equipo. En eso estamos, digamos que en ese sentido, la parte de lo que es la parte tradicional de hacer una película sigue su camino, pero además de eso, paralelamente, ya iniciamos también el verano pasado, hace ahora un año, bueno, recibimos un fondo de ayuda también del programa Innova Cultural, que sabes que es un programa que se desarrolla aquí en Navarra, que está patrocinado por la Fundación Can y la Fundación La Caixa. Porque veíamos que nuestra idea de documental tenía muchos componentes, no solo de cine o artísticos, sino también sociales, ¿no? Es decir, que de qué manera podríamos hacer bueno, que nuestro proyecto revirtiera también de algún modo en la zona en la que nos vamos a nutrir, ¿no? En esos personajes, no solo de Joseba y de Simeón, sino también el propio paisaje de la zona, que es un personaje, y ese personaje que está todo el rato también ahí, que es el cantero medieval, ¿no? El propio Petrus y el legado que dejó, ¿no? Entonces, digamos que le salieron varias aristas también a la película, y entonces ahora el hacer el largometraje documental es una cosa más, digamos, dentro del proyecto, ¿no? En este sentido, pues ahora estamos terminando un corto que está centrado sobre todo en el proceso creativo de Joseba realizando ese nuevo capitel después de 10 años. Él vuelve al museo y vuelve con un nuevo capitel, ¿no? Entonces, con esto hemos hecho un corto que nuestra idea es en verano, básicamente en agosto, porque ya julio, bueno, ya estamos en julio, agosto, nuestra idea es hacer proyecciones al aire libre, precisamente en esos pueblos donde hemos hecho el rodaje para el corto, ¿no? Digamos que es un corto que está pensado para esto, para proyectar en estos pueblos y en esta zona. Entonces, pues en eso estamos ahora, pues bueno, un poco hablando y coordinándonos con, bueno, pues con el Ayuntamiento de Zarandoa, con otros también de la zona de Uncity. Bueno, también tenemos pensado ir hacia la zona de, bueno, pues de ahí de Garayoa también, ¿no? Para ver qué posibilidades hay, pues eso, lo que te digo, además que suelen ser zonas y pueblos que en verano son muy propicias para este tipo de actividades, y yo me imagino que tampoco habrá muchísimas actividades de verano, porque es verdad que normalmente cuando desde Iruña se piensan actividades veraniegas, se suelen pensar siempre en localidades más bien grandes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esta era nuestra idea, es lo que estamos ahora moviendo para que ya en agosto tengamos ya proyecciones y días y fechas concretas. Uh-huh. Y bueno, y no solo, y aprovechar también para no solo echar esta pequeña película que tiene 20-25 minutos, sino también para hablar un poco de ese personaje, de esa ruta medieval y de ese museo y del trabajo, de lo que supone hacer, tallar piedras hoy en día, ¿no? Entonces, en el siglo XXI, cuando casi todas las piedras, por no decir todas, se hacen de manera industrial, ¿no? Y Osera será posiblemente uno de los pocos que todavía se resisten, ¿no?, a dejar el cincel para trabajar. Esto también es una idea, y junto con esto tenemos también la idea, que es lo que estamos ya desarrollando y que esperemos que vea la luz en septiembre, de crear una videoinstalación en el propio museo. Uh-huh. Ver también de alguna manera cómo, bueno, con las nuevas tecnologías en un museo tan pequeño y tan básico como es el Petrus Museum, pues cómo podemos integrar eso también, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues ver de otra forma también los capiteles, o verlos allí en situ, ver las reproducciones y a la vez estar viendo, digamos, aprendiendo por el sentido del oído y de la vista otras cosas que no sean solamente el ver el capitel ahí delante, ¿no? Bueno, pues un poco como pasaba en la Edad Media también, ¿no? De alguna manera que, bueno, la gente, la inmensa mayoría de la población no sabía leer ni escribir, y digamos que todo entraba pues a través un poco de la vista y del oído, ¿no? Que es un poco también la finalidad cuando tú haces un documental, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos, un poco en estos elementos que hasta septiembre, octubre, pues estaremos ahora trabajando con esta parte más de interactividad, ¿no? Con la propia zona. Y a su vez, pues lo que te digo, digamos que la película sigue su camino, es un proceso lento. Pues me imagino que esperemos que podamos ya empezar a rodar, pues posiblemente el año que viene, y que la película esté lista para el siguiente. Esta es un poco la idea que nos hemos hecho, y iremos viendo lo que surge, ¿no? Pero sí que de alguna manera más inmediata vamos a tener, pues lo que te digo, este corto que ya estamos ya ultimándolo. Y bueno, y esta videoinstalación que es una cosa más experimental. Y que ahí, bueno, pues ya lo veréis también. Para eso sí que hay que ir al museo a verlo.
Pues estaremos a expensas de lo que nos digáis de ese, bueno, mini corto documental que vais a rular, digamos, por diferentes pueblos de la zona, y bueno, pues a ver, que vaya todo bien. Esperemos que bueno, pues siga su curso el trabajo y vea la luz en los plazos que tenéis previstos, Elena, y agradecerte el que hayas estado aquí con nosotros y nosotras, como siempre, un placer.
Sí, bueno, gracias a vosotros, y bueno, espero que lo veáis, y que, bueno, me parece que es un tema también como para disfrutarlo, y sobre todo es también en nuestro objetivo, ¿no? Hacer un trabajo en el corto tiene más parte explicativa y más de información sobre Petrus y sobre su trabajo, pero tampoco hemos olvidado esa parte que queremos que se refleje del todo en el largometraje, que es hacer un trabajo audiovisual muy sensorial, es decir, que aprendamos a través, pues, de los sentidos, ¿no? De la vista, de ese paisaje y de ese sonido del ruido de la propia cantería, ¿no? Del ruido de la piedra, de lo que la piedra te cuenta, ¿no? Como espectadora, que es una cosa complicada, pero que esperemos conseguirlo, ¿sí?
Esperemos que sí, y así lo disfrutaremos el resto. Así que, Elena, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Un placer.
Bueno, a vosotras. Gracias.